Muy buenas tardes para todas y para todos. Gracias por acompañarnos en este día tan especial donde MEVIR presenta una destacada publicación que tiene el objetivo de recorrer lo que ha sido el trabajo durante este quinquenio y presentar los principales desafíos para la política de vivienda rural en nuestro país. Se trata de la presentación del libro Memoria para el Futuro, MEVIR, el camino recorrido 2015-2020. Queremos saludar especialmente la presencia de la ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Eneida de León, a la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi. También saludamos la presencia del director nacional de Vivienda, Salvador Esqueloto, la presencia del presidente de la Agencia Nacional de Vivienda, Francisco Beltrame, del vicepresidente Claudio Fernández, la presencia del subsecretario del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Jorge Ruck, del intendente departamental de San José, José Luis Falero, el ministro de Turismo, Benjamín Liberov, además también de representantes de los gobiernos departamentales, representantes nacionales, integrantes también del Gobierno Nacional, entre ellos el presidente del directorio de OCE, Milton Machado. Saludamos al decano de la Facultad de Arquitectura, Marcelo Danza. Además, muy especialmente, queremos mencionar a los integrantes de la Comisión Nacional Honoraria de MEVIR que están presentes y que han sido parte de este quinquenio. Jorge Bertulo, Claire Uní, Teresa Buroni, Leonardo Rey, Marina Lombardi, Gonzalo Ballarini, Daniel Ponce, Mauricio Delgado y Cristina Olivera. Vemos también la presencia de la presidenta del Instituto Nacional de Colonización, Jacqueline Gómez. Y ya para comenzar con la parte protocolar, con la parte oratoria prevista para esta jornada tan especial, le damos la palabra a la presidenta de MEVIR, Cecilia Bianco.
Bueno, buenas tardes. Bienvenidos todos a esta presentación. Gracias, como decía Mauricio, por acompañar a MEVIR en esta actividad. Gracias a nuestra ministra de Vivienda, al director nacional que me acompañan en esta mesa, a quienes serán los comentaristas de esta presentación, de esta memoria, nuestra ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, muchas gracias. El intendente de San José, que ha venido, gracias especialmente, José Luis Falero, a pesar de algunos inconvenientes a partir de un pequeño accidente que tuvo, pero bueno, ahí está, muchas gracias, José Luis, por tu esfuerzo. Al decano de la Facultad de Arquitectura, Marcelo Danza, gracias a las autoridades presentes, muchas de ellas de las instituciones con las que hemos recorrido este tramo del camino, a mis compañeros del Sistema Público de Vivienda, que están por aquí, y a mis compañeros de la Comisión Nacional en la dirección de MEVIR. A todos ustedes, gracias por su presencia. Hace 5 años, cuando iniciábamos un nuevo periodo de gobierno y, por tanto, un nuevo periodo de gestión en MEVIR, los convocábamos acá, en esta misma sala. Muchos de ustedes participaron de aquel evento para invitarlos a pensar juntos, a reflexionar juntos cuál sería el MEVIR necesario para un mundo rural que había cambiado sustancialmente en la última década. Aquella actividad fue, como decimos nosotros en MEVIR, el disparador público de un proceso reflexivo y de aprendizaje que MEVIR ya venía procesando a la interna de la institución desde hacía varios años. Hoy estamos culminando este periodo y queremos presentarles a ustedes, muchos de quienes han sido, como decía recién, compañeros nuestros en este camino, en estos años, de qué manera hemos concretado en acciones el proceso iniciado entonces, cuáles han sido los resultados y qué desafíos nos plantea el futuro. Es también, hay que decirlo, el esfuerzo institucional por compilar en un documento parte del amplio conocimiento que la organización tiene sobre la ruralidad y su población, el análisis del contexto, la sistematización de la información generada y su metodología de trabajo. Este era un debe que MEVIR tenía y que varias veces ha sido reclamado desde diversos ámbitos. Esperemos que este documento, con aspiraciones de memoria para el futuro, aporte a la discusión, reflexión y que finalmente se convierta en acciones a futuro en favor de mejorar el hábitat de las familias más pobres y excluidas de nuestro Uruguay rural. Muchas gracias.
Muchas gracias, Cecilia Bianco, presidente de MEVIR. Ahora, para continuar, invitamos a hacer uso de la palabra al director nacional de Vivienda, Salvador Schelotto.
Gracias a todos, por supuesto, a las autoridades, distintas entidades públicas, gobiernos departamentales, parlamentarios, ministerios, Instituto de Colonización, etcétera. Bueno, está prendido. Está prendido. Bien, y sobre todo a los funcionarios y funcionarias de MEVIR que están acá, la gente de la Comisión Honoraria. Realmente es un lindísimo momento este. Yo les quería hacer algunos comentarios, no tanto sobre el contenido de la memoria, que va a ser mucho mejor explicada en la mesa que nos va a acompañar a continuación, sino sobre todo por el contexto en que se va dando, al final de un periodo de gobierno, esta presentación, esta suerte de rendición de cuentas y, de alguna manera, una perspectiva hacia adelante. Hace dos lunes yo tuve la oportunidad de estar en Buenos Aires en una instancia de trabajo con el nuevo Ministerio recientemente creado de Desarrollo Territorial y Hábitat del Gobierno Federal de la República Argentina, con expertos de distintos países de América Latina, de Colombia, de México, de Paraguay, de Chile, no recuerdo qué otro país más, y tratando de transmitir un poco la experiencia del sistema público de vivienda y de nuestro ministerio particularmente en relación a las diferentes áreas que gestiona. Y una de las cosas que llamó más la atención es que ninguno de estos países, a pesar de tener, como México, como Bolivia, como el Paraguay, incluso como la propia República Argentina, una importante población rural, tienen institutos especializados en esta temática como tiene el Uruguay. Creo que tenemos que ser realmente conscientes del valor de este tipo de instituciones como MEVIR, que yo creo que tiene un enorme prestigio, fundamentalmente en el Uruguay profundo, en los territorios más olvidados del país, en el medio rural propiamente dicho, en las pequeñas localidades, y con una ambigüedad. Yo creo que tiene un prestigio muy bien ganado, pero quizás con un imaginario que no se compadece con la realidad actual de la institución y con el proceso que ha venido haciendo en los últimos años. Un imaginario que tiene que ver más con una cuestión muy paternalista, benefactora, ¿no? Originaria de hace más de 50 años, con un espíritu realmente muy valioso, pero que es muy distinta a la institución de hoy, que se ha venido modernizando, profesionalizando, incorporando tecnología, incorporando nuevas miradas sobre la ruralidad, como planteaba la presidenta Cecilia. Es decir, hoy realmente creo que estamos en un punto mucho más alto, mucho más articulado con el conjunto de la gestión pública y con el conjunto del sistema público de vivienda que hace 5 años, que hace 10 años, que hace 15 o que hace 20. Y creo que esta memoria da cuenta de eso y da cuenta del valor de la transversalidad de las políticas. En primer lugar, justamente por la integración plena y a través de gestos concretos al sistema público de vivienda. Hoy el Fondo Nacional de Vivienda financia más del 60% del presupuesto de MEVIR y lo hace contra compromisos de gestión concretos. Es decir, realmente es un aporte que viene creciendo y se viene concretando en resultados. Esto comenzó allá por 2005 con la presidencia de Pancho Beltrame, fue sucediéndose a lo largo del tiempo y se ha venido solidificando. Y esa transversalidad, que yo supongo que algo de ello va a hablar Eneida, pero que para el Ministerio es una cosa muy querida, porque hemos logrado realmente una posibilidad de articulación de las políticas ambientales, de agua, de cambio climático por supuesto, de ordenamiento territorial y de vivienda a través de diferentes efectores. Y yo diría que vemos con cierta preocupación, porque somos actores políticos, pero también técnicos, lo que puede ocurrir en el futuro justamente con este valor adquirido, que es un valor altamente, digamos, valioso para la gestión pública y que puede estar en riesgo si no se toman decisiones adecuadas en el futuro. Y creo que también es muy interesante no solamente ver esa transversalidad al interior del sistema público de vivienda, al interior de nuestro ministerio, sino, por ejemplo, con otras instituciones que están en el territorio y con las cuales MEVIR interactúa continuamente, ¿no? Como son todo lo que tiene que ver con el Sistema Nacional Integrado de Salud, con ACE, con el MIDES, con el Instituto Nacional de Colonización, también con el cual hay unas políticas convergentes para acciones concretas en los predios, justamente en las unidades productivas, y donde hemos ido ganando en distintas políticas y acciones. Y por supuesto esa articulación en el territorio tiene que ver también con no solamente la vivienda, en un sentido más tradicional, más clásico, es decir, el objeto vivienda, sino lo que es la unidad productiva, por ejemplo, lo que es el trabajo sobre el stock existente, que fue uno de los grandes cambios que se empezó a introducir, que quizás sea el problema más relevante desde el punto de vista cuantitativo, pero también cualitativo, para el Uruguay urbano y rural, pero menos visible, porque es mucho más redituable, mucho más vendible públicamente la entrega de llaves que la mejora del stock existente, que también lo ha venido incorporando MEVIR. Y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el cambio tecnológico, el cambio tipológico, para el cual los acuerdos con la Facultad de Arquitectura han sido elementos extremadamente dinámicos que han permitido justamente renovar las formas tradicionales de construcción y de hacer el cambio tecnológico, las nuevas inserciones urbanas, el trabajar sobre la trama que ya tienen muchos de nuestros pueblos y pequeñas localidades y, por supuesto, toda la coordinación con el ordenamiento territorial. Y además de esto, lo cuantitativo. Es decir, ahora el jueves en Curtina se va a entregar la vivienda número 31.000. Una de las obsesiones que tiene MEVIR es registrar los horneros puntualmente, dónde están y cuándo fueron entregados, ¿no? Y me dice Cecilia que esto va a ocurrir este jueves, pero para el 29 de febrero no van a ser 31.000, van a ser 32.200 y pico, 240. O sea que esta es una cadencia que continúa. Y de esas 31.200, prácticamente un tercio se concretó en los últimos 15 años. MEVIR tiene 53 años. En 38 años se construyó dos tercios del stock de MEVIR, en los últimos 15 años se construyó casi un tercio o un poco más, lo cual muestra justamente ese efecto de bola de nieve, de crecimiento, que tiene que ver con el volumen de la inversión pública, con la voluntad política, con la coordinación y con la pujanza y el dinamismo que le imparte justamente la conducción de la institución y el trabajo de sus técnicos. Así que realmente me parece que está muy bueno esta instancia de rendición de cuentas y de mirar hacia adelante y realmente decir que a todos los que estuvimos y estamos hasta el 29 de febrero a cargo de responsabilidades en la administración pública a nivel nacional, nos queda esta esperanza de que esto no se detenga y que siga adelante. Muchas gracias.
Muchas gracias, director nacional de Vivienda. Continuando con esta mesa de apertura, hará uso de la palabra la ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Eneida de León.
Bueno, no me han dejado mucho para decir. Siempre me pasa esto, o sea, porque el protocolo indica que yo quedo último y sin tema. Pero hay algo muy importante que quiero decir. O sea, a lo largo de estos 5 años... hemos trabajado con MEVIR, a veces mejor, a veces peor, a veces discutiendo sobre algunas cosas, pero siempre encontrando soluciones y soluciones para mejorar. La mejora no solo ha sido tecnológico, creo que ha sido una mejora de gestión sumamente importante que logró MEVIR. MEVIR ya era muy organizada. Cuando nosotros comenzamos, yo siempre decía la joyita, ¿verdad? A veces después me echaba para atrás y no es ninguna joyita. Pero, en definitiva, hay algo muy importante que es todo, los técnicos, los funcionarios, los administrativos, MEVIR está bien organizada y lo hemos comprobado directamente. Yo siempre pongo el ejemplo de Dolores, en el cual a MEVIR lo sacamos de su tranquilidad y lo metimos en un lío tremendo. Y respondió 100%. Una de las buenas cosas que nos quedó de herencia en Dolores es la actividad que ejerció MEVIR arreglando, haciendo viviendas nuevas, o sea, haciendo diferentes intervenciones que fueron fundamentales para lograr recuperar ese pueblo que estaba deshecho. Por tanto, yo creo que hoy MEVIR no necesita que nadie le diga que pueda actuar en la ciudad, que pueda actuar en un suburbio y demás, porque obviamente que su acción primordial y su origen es rural y es además de producción. Yo creo que eso no lo podemos abandonar, creo que debe seguir y debe seguir siendo lo más importante, pero MEVIR a esta altura ha actuado en ciudades ayudándonos con además con inundaciones y con una serie de cosas que es muy importante para todo el sistema público de vivienda. Nosotros consideramos que esperemos que las nuevas autoridades mantengan estas características y las refuercen. También es un problema de presupuesto. Todos sabemos que si tenemos más presupuesto podemos hacer más. Y ese es un tema que siempre es dificultoso para el tema vivienda. Por tanto, nosotros creo que este año aumentamos un poco el presupuesto, tuvimos mejores números al finalizar, pero creo que no es suficiente y todos somos conscientes que tenemos que actuar más. Y MEVIR está actuando con las mismas grupos familiares de aquellos más vulnerables que se encuentran donde se encuentren, ahí tenemos que estar nosotros. El Plan Juntos, el PMB, realojos y sobre todo actuar sobre los más desfavorecidos como son la gente que está viviendo mal por estar mal ubicada en el territorio. Es fundamental la intervención de los mapas de riesgo de la DINAGUA. Es fundamental la intervención del ordenamiento territorial, es fundamental seguir teniendo acuerdos con las intendencias, naturalmente, y con la academia, porque son los que dan una gran mano a nosotros que somos simples gestores. Por tanto, les quiero agradecer a todos, especialmente técnicos, funcionarios de MEVIR, a la comisión honoraria que sobrevive y lucha, a pesar de ser honoraria, y que trabajan como nunca. Y especialmente quiero agradecerle a MEVIR, que nos da una gran mano para que nosotros ubiquemos nuestros clientes. Por tanto, muchas gracias a todos y espero lo mejor para el futuro.
Le agradecemos a Enaida de León, a Cecilia Bianco y a Salvador Esqueloto en esta apertura de la mesa. Ahora, para continuar, se presentará la publicación que hoy nos convoca y la misma estará a cargo de Yamila Mesegués, de la Unidad de Evaluación, Monitoreo, Acompañamiento e Investigación de MEVIR y de Gonzalo Ballarini, secretario de la Comisión Honoraria de MEVIR. Invitamos a Gonzalo y a Yamila a pasar a la mesa de oradores para continuar con esta presentación. El micrófono es todo suyo, Gonzalo, Yamila. Ambos forman parte, obviamente, de MEVIR. Vamos a quedar con su presentación ya vinculado a esta publicación que hoy nos está convocando.
Buenas tardes a todos. La idea de este espacio, es compartir con ustedes los principales contenidos de la memoria. Vamos a hacer un repaso de lo que fueron estos 5 años En cuanto a las conceptualizaciones que MEVIR llevó adelante, que dieron soporte a la transformación y al cambio metodológico, así como una serie de resultados de carácter cuantitativo y cualitativo que un poco resumen, como decían en la primera mesa, algunos de las cuestiones que se lograron en estos 5 años. La presentación y un poco la estructura de la memoria se compone por 3 partes. La primera, que tiene que ver con el diagnóstico, es decir, el contexto en el que parte MEVIR en el 2015, era necesario analizar reflexivamente la realidad en la cual MEVIR interviene, para poder de alguna manera ver la planificación quinquenal en qué línea tenía que ir. El cambio metodológico no es nada más ni nada menos que la respuesta a esa realidad que se venía vislumbrando, que tanto implicó un proceso de reflexión interna, institucional, como también externa con otras organizaciones y socios del territorio. Y una tercera parte que tiene que ver, bueno, con las soluciones habitacionales que se entregaban efectivamente en este quinquenio y también otros aspectos de carácter social, es decir, vinculada a qué participante estamos llegando, qué características y algunas otras innovaciones en cuanto a la inclusión de familias de alta vulnerabilidad social. El contexto en el que actúa MEVIR, lo que hicimos en ese proceso de trabajo fue hacer una sistematización de los principales indicadores del medio rural. Evaluamos cuestiones, indicadores sociodemográficos, productivos, aspectos que tienen que ver con el suelo. Y la idea de este momento es simplemente seleccionar algunos de los indicadores y un poco dar cuenta de lo que estaba ocurriendo en el medio rural, que muchos de estos indicadores hoy también persisten en la actualidad. Comencemos entonces por ver los aspectos que tienen que ver con las cuestiones sociodemográficas. La definición adoptada por MEVIR del medio rural refiere a las localidades de menos de 5.000 habitantes y la zona rural dispersa. Cuando hablamos de ahora el más de población rural, nos referimos entonces a estas dos áreas. La población rural, de acuerdo a los datos del 2011, del último censo que tenemos disponible, representa un 16% del territorio nacional, como ustedes ven en la primer gráfica, por acá. La tendencia poblacional de los distintos censos es decreciente y básicamente tenemos una pérdida de un 50% de población rural dispersa entre el censo del 85 y el del 2011, pero en las localidades de 2.000 hasta 5.000 habitantes tenemos que la tendencia es estable o en algunos casos en aumento, lo cual hace que ese descenso no sea tan pronunciado. Las características de los hogares y la composición de los hogares también han sufrido cambios en la última década. Tenemos un aumento de los hogares unipersonales, monoparentales y también nucleares sin hijos. Y aunque persista en el medio rural la mayor proporción de hogares nucleares, esta tendencia, digamos, de como la composición de hogares de menos integrantes se viene viendo en los últimos años. Si vemos el tamaño promedio del hogar, que refuerza esta idea de disminución, tenemos que en el año 1985 el medio rural tenía en promedio 4 integrantes por hogar y en la actualidad me refiero al 2011, tenemos un promedio de 2,78 integrantes por hogar. Respecto a cómo se compone las estructuras etarias del medio rural, y si pensamos un poco en el índice de recambio de edades, básicamente pensar en la proporción de menores de 15 en relación a los mayores de 60, también tenemos un proceso de envejecimiento notorio. Nosotros tenemos en el último censo que el índice de recambio es de 1,1, es decir, 1,3, es decir, cada menor de 15 años tenemos un mayor de 60, siendo que en los censos del 85 este valor era de 3. Estas características son similares al medio urbano. La única diferencia es que en el medio rural se dan de manera más tardía, pero son el proceso de envejecimiento, el descenso de población, las características de los hogares son las mismas que el medio urbano. Otro de los aspectos que contempla el diagnóstico tiene que ver con los productores familiares. Nosotros, de acuerdo al censo de agropecuario, tenemos en el 2011 una reducción de un 20% de las explotaciones agropecuarias, tanto a nivel global como a nivel de los productores familiares, lo que un poco también acompaña esta tendencia que veníamos hablando de decrecimiento poblacional. Si vemos qué peso tienen los productores familiares en el total de las explotaciones, vemos que la mitad de las explotaciones son de tipo familiar, ocupando una proporción baja de superficie, es decir, alrededor de un 14% es la tierra ocupada por los productores familiares. Ustedes ven aquí en la tabla la relación de hectáreas promedio que hay en el caso de los productores familiares, que es de 89, y en las explotaciones totales es de 380. El otro elemento y de suma relevancia y factor decisivo para medir tiene que ver con el acceso al suelo. Lo que se viene observando en la última década es un aumento sostenido del precio de la tierra. En el gráfico es la línea que está en color azul. Como ven, hasta el 2014 es bastante importante el crecimiento. Incluso en el 2014 tenemos el valor máximo del promedio en dólares de la hectárea, que es alrededor de 4.000, siendo que en el año 2002 este valor era 380. Hablamos de 10 veces más de crecimiento del valor de la hectárea, lo cual también pone en situación una competitividad importante para el acceso al suelo y que Mevir en este diagnóstico le dio también sumamente una relevancia importante. En color rojo ustedes también tienen en gráfica, son las transacciones vendidas en superficie, ven cómo viene cayendo en relación a lo que les decía del aumento sostenido del precio de la hectárea en dólares. El último dato del 2018, el valor es de $3,300 por hectárea, de acuerdo a los datos del Ministerio de Ganadería. Dos indicadores también que fueron relevantes en este diagnóstico y que también propiciaron, guiaron un poco la metodología de intervención de MEVIR, tienen que ver con la pobreza rural y el déficit habitacional. Dos indicadores que refieren a las condiciones de vida de la población. En cuanto a la pobreza rural, medida en este caso en términos de ingresos, tenemos en la última década un decrecimiento importante de los hogares y las personas en situación de pobreza y también de los niveles de desigualdad. Es importante destacar que el medio rural disperso es el área que tuvo un decrecimiento más significativo en cuanto a los niveles de desigualdad. La última medición de pobreza, que es la que ustedes tienen en la lámina, tenemos un total de 5% de los hogares del total del país que está en situación de pobreza. Este dato en el área rural dispersa es de 1,8 y 4,6 las localidades de menos de 5.000 habitantes. Respecto a las condiciones de vivienda del medio rural y partiendo de la definición de déficit habitacional como el conjunto de carencias que tiene una población en términos de vivienda, vemos, quedó algo por acá, retomo. Si tomamos entonces la definición de déficit habitacional rural como el conjunto de carencias y de necesidades insatisfechas en términos de vivienda, vemos que en el medio rural los hogares que tienen carencia de algún tipo, ya sea de la necesidad de construir viviendas nuevas, medido por el déficit cuantitativo, como la necesidad de mejoramiento de las condiciones de la vivienda, medido por el déficit cualitativo, tenemos que el 26% de los hogares del medio rural presenta algún tipo de déficit. Hablamos de 45.000 hogares. Si vemos cómo se distribuye el déficit, vemos que el 21% corresponde a déficit cualitativo, es decir, no es necesario construir una vivienda, sino cambio de materiales, mejoramiento, reparaciones, no necesariamente sería un mejor, adicionar el stock de vivienda alguna más. Tenemos un 21%, que son 36.000 hogares, y 5% es déficit cuantitativo, o sea que en este caso sí sería necesario construir una vivienda nueva. Hablamos de 9.600 hogares que por cuestiones de materialidad, habiendo más de un hogar en la vivienda, necesitan una vivienda bajo un supuesto de una vivienda adecuada, un hogar que necesita alojamiento. Como ustedes ven en el mapa, los departamentos del noroeste son los que tienen mayor presencia de déficit, que si uno agarra el mapa de también nivel mapa de pobreza, es muy parecido. Los departamentos de Artigas, Rivera, Tacuarembó tienen altos niveles de déficit habitacional. Esto fue un poco el diagnóstico que elaboramos en el 2015 y que un poco lo que ponía sobre la mesa también era que la realidad nos estaba diciendo que tenía que adaptarse a estos nuevos datos, básicamente dar una respuesta a estas señales que el medio rural nos estaba dando. El cambio metodológico que se implementó en este quinquenio lo definimos planes integrales de proyectos locales, que lo que implica es trabajar en un área, en el territorio, de manera coordinada y articulada con los otros actores que también están presentes en el territorio, para dar una respuesta integral a las distintas situaciones complejas que se presentan en el territorio. Cuando hablamos de planes integrales, hablamos de que en un territorio determinado existen una serie de proyectos locales que lo que tratan es de dar respuesta a esas necesidades de ese territorio con características específicas. Los planes integrales y para priorizar la intervención quinquenal se dio en función de dos variables relevantes como son la pobreza rural y el déficit habitacional rural, enmarcados en las características del territorio, o sea, también contemplando las dinámicas territoriales y sobre todo también contemplando la presencia de las políticas y de los otros actores que están presentes en el territorio. Un plan integral implica, en un área definida, ofrecer en simultáneo varios productos que refieren a vivienda nueva y refacciones, que refieren a construcción, a construcciones productivas, a infraestructura, saneamiento, agua y también infraestructura comunitaria, que acá hablamos de las policlínicas, las escuelas en convenio con las instituciones presentes en el territorio. Los planes integrales tienen 5 lineamientos estratégicos que son vertebradores para las acciones que se desarrollan en el territorio, que son la innovación constructiva, la sostenibilidad ambiental, la inclusión social, la participación y el empoderamiento y el crecimiento planificado de los centros poblados. Todos estos lineamientos atravesados y con un eje transversal que refiere a la articulación interinstitucional. Cuando hablamos de inclusión social, hablamos de atender a la población que MEVIR ya históricamente venía atendiendo, pero también incluir a la población en situación de alta vulnerabilidad que no se atendía o se atendía escasamente. En este caso, los convenios con el MIDES, con BPS, han sido de sumamente importantes para incluir a estas familias. Y también el cambio del subsidio a la cuota, es decir, contemplar familias que puedan tomar en cuenta sus ingresos y la cantidad de integrantes, ha sido una herramienta importante para incluir a estas familias que antes tendrían otras dificultades de ser incluidas. Respecto al crecimiento planificado de los centros poblados, acá hablamos básicamente de aprovechar la trama urbana en sentido de la construcción en terrenos de particulares, también a través de la adquisición de terrenos baldíos en la trama urbana, básicamente porque el déficit nos está diciendo que la mayor necesidad y la mayor carencia de vivienda tiene que ver con el mejoramiento del stock. Entonces acá las refacciones en los centros poblados también han tenido una relevancia importante. Cuando hablamos de participación y empoderamiento nos referimos básicamente al participante como un sujeto de derecho con un rol activo que tenga también una participación importante en lo que tiene que ver con las redes locales. La sostenibilidad ambiental, por otro lado, acá hablamos de considerar por un lado el impacto de las intervenciones de los planes anteriores de MEVIR en sentido de los de las cuestiones de que tienen que ver con los efluentes, con el saneamiento, la calidad del agua y también incorporar el concepto de eficiencia energética que ha sido también un proceso que se ha venido trabajando. Finalmente, en lo que tiene que ver con la innovación constructiva, un poco también mencionado en la mesa anterior, referimos a la renovación del concepto tipológico, a pensar soluciones que tengan que ver con adecuarse a las necesidades de las familias, que sabemos que están los datos muestran el cambio de las configuraciones familiares, y también, por otro lado, la incorporación de tecnología. Como les decía, la articulación interinstitucional siendo parte de todos estos lineamientos. Recién puse el ejemplo de MIDES, de colonización. Siempre van a ver que en la publicación tienen un detalle de todos los, de algún punto de los convenios y las articulaciones que se han llevado a cabo en este quinquenio. Otro de los elementos que acompañan este proceso de planes integrales tiene que ver con un abordaje territorial eficiente. En este sentido, de acuerdo a una serie de variables que tienen que ver con población, con dinámicas territoriales, movilidad, sistema de conectividad, se realizó una regionalización del país, que básicamente los objetivos de esta regionalización tienen que ver, en primer término, con aprovechar las capacidades de ese territorio, de esa zona, y en todo caso también el uso eficiente de los recursos, de la movilidad de los equipos de obra, de los equipos de campo, los aspectos logísticos. Por otro lado, el hecho también de estar más tiempo en las regiones posibilita mayor articulación con los socios del territorio y también genera más posibilidades de trabajar las redes locales. La regionalización de MEVIR, ustedes la tienen ahí pintada en colores, creo que tenemos 7 regiones que fueron, como les decía, se fueron definiendo en función de estas variables. Como les decía, los planes integrales se caracterizan por tener distinta dimensión, si bien se ofrece toda la batería de productos que recién estaba mencionando. Las necesidades del territorio hace que en algún lugar de repente coexistan todos los productos, vivienda, refacción, saneamiento. En otros lugares la necesidad quizás está más vinculada a los convenios. Ustedes tienen en color verde los planes que están en ejecución actualmente, que son aproximadamente 30 planes integrales de distinta dimensión. Y en color violeta los que están aprobados, que son aproximadamente 12. O sea que tenemos alrededor de 40 planes integrales que están en ejecución o planificados para el próximo quinquenio. Otro de las líneas de trabajo y de los avances destacados de este quinquenio tiene que ver con la profundización de la articulación interinstitucional. En el entendido que es necesario el abordaje del territorio con el conjunto del resto de las políticas públicas, En este quinquenio ha habido un aumento destacado de la presencia de los convenios en el territorio. Nosotros estamos terminando este quinquenio con un 16% de las soluciones que tienen que ver con los convenios, 14% tienen que ver con vivienda y 2% con otras construcciones de infraestructura comunitaria, que decía hoy policlínicas, escuelas. Esta proporción hasta el 2014 era de 5%, o sea que es bastante destacado en términos numéricos el crecimiento de los convenios. Pero más allá de los números, también lo que tenemos en este quinquenio es una diversificación de las instituciones conveniantes. Ustedes ven ahí algunos de los logos principales de las instituciones con las que MEVIR ha trabajado en este quinquenio. Son más de 15 las que se ha trabajado con distintos tipos de intervenciones. Y si lo vemos a nivel territorial, ahí creo que se ve bastante, esa es la presencia de los convenios en el territorio, en las localidades donde se han realizado obras por convenio, de acuerdo a las instituciones. Por ejemplo, tienen creo que en color violeta, creo que está Mides, Colonización también aparece ahí, BPS, ACE, está referenciado alguna de las localidades. Estos puntitos significan aproximadamente 100 localidades que se ha trabajado en este quinquenio. Si nosotros tomamos como referencia que el medio rural tiene, y las localidades de menos de 5.000 habitantes, alrededor de 540 localidades, estamos hablando que en el 20% de las localidades de menos de 5.000 habitantes hubo presencia de MEVIR en este quinquenio mediante obras por convenio. Ese es un dato importante, es decir, en 2 de cada 10 localidades del medio de las localidades de menos de 5.000 hubo presencia de MEVIR por convenio. La tercera parte de esta presentación tiene que ver con las soluciones, con los resultados de acuerdo al diagnóstico y al cambio metodológico que estamos teniendo en el cierre de este quinquenio. Hablamos de resultados, como decía hoy, cuantitativos, porque MEVIR tenía un compromiso quinquenal, y también hablamos de resultados en términos de la llegada, a qué población estamos llegando en este quinquenio. El compromiso de MEVIR de este quinquenio, definido en el Plan Quinquenal de Vivienda, refería a 6.000 soluciones habitacionales, donde estamos cerrando al 28 de febrero de 2020 con un total de 6.018 soluciones habitacionales que se reparten por igual en la construcción de vivienda nueva y la otra mitad que tiene que ver con intervenciones de mejoramiento en el stock. Referimos a refacciones, conexiones a saneamiento, electrificación, un poco lo que también marcaba ese déficit que veníamos un poco hablando desde el principio. Si vemos las soluciones, es decir, las 6.018 soluciones habitacionales por año, ustedes van a ver que en el caso del último año, porque es enero y febrero de 2020, tenemos alrededor de 370 soluciones, y al resto de los años tenemos siempre por encima de 1.000, excepto en el 2017, que fue el año de ajuste de la nueva metodología, que como ustedes verán en 2018-2019, la tendencia un poco es similar a la que estábamos teniendo hasta 2016. 6.018 soluciones en un promedio aproximadamente de 1.100 en promedio por año, y estamos cerrando el 2020 con 6.018 soluciones cumpliendo por el plan quinquenal definido para MEVIR. Si vemos las soluciones de este quinquenio de acuerdo a las regiones que fueron definidas por MEVIR y a los productos también ofrecidos de acuerdo a los planes integrales. Ustedes ven que la región metropolitana, la región centro-norte y litoral norte son las tres regiones que tienen mayor cantidad de intervenciones, y esto ha sido porque estas tres regiones son las que MEVIR ha priorizado para la intervención en este quinquenio. Si nosotros vemos esta distribución por programas, vemos, por ejemplo, en la región centro-norte una mayor presencia de electrificación, lo cual es coherente de acuerdo a las carencias de electrificación en los departamentos de Rivera y de Tacuarembó. Vemos también en la región metropolitana una presencia importante en lo que tiene que ver con la infraestructura productiva, también de acuerdo a la mayor presencia de productores en la ciudad de Canelones. Y, por ejemplo, tenemos en el litoral este mayor presencia de saneamiento. Así que esto un poco también muestra la correlación de las necesidades detectadas en las regiones y los programas y las soluciones que se entregaron efectivamente por región. Si lo vemos a nivel territorial y pensamos en las áreas de los llamados que han sido incluidos en este quinquenio por MEVIR, tanto de los planes que no fueron integrales, porque cuando se asumió había planes que todavía no eran integrales, y los planes integrales que están allí en colorcito verde, que están en ejecución, tenemos que del total del territorio nacional, un 35% fue cubierto por los llamados de MEVIR. Es decir, que un tercio del territorio nacional tuvieron intervención de MEVIR en sus llamados. Como les decía hoy, más allá de las soluciones y de los números y del plan quinquenal que MEVIR tenía para este quinquenio comprometido, también interesa ver las características de los participantes que MEVIR atendió en este quinquenio. Lo primero que nos preguntamos cuando estábamos haciendo este trabajo, bueno, vimos recién la cobertura territorial de los planes que MEVIR desempeñó en este quinquenio. También era importante ver qué cobertura tuvo MEVIR en términos de los participantes que atendió en este quinquenio. Si nosotros tomamos todas las localidades que MEVIR intervino en este quinquenio y vemos el total de los participantes seleccionados y que participaron de los programas de MEVIR, tenemos que la intervención de MEVIR estuvo dada en 6 de cada 10 hogares que tenían necesidad básica en vivienda. Es decir, un 64% de los participantes que MEVIR atendió tenía necesidad insatisfecha en vivienda. Si vemos un poco qué características tienen estos participantes, seleccioné 3 porque me parecían que eran las más significativas. En primer término, y respecto al tamaño del hogar, los participantes de MEVIR son más numerosos. Nosotros tenemos que con el último dato que el tamaño promedio de los hogares de MEVIR es 3,85, siendo que en el total del país rural, en esta definición que adoptamos en MEVIR, es de 2,96. Si vemos el ingreso promedio familiar, tenemos que en MEVIR los participantes en promedio perciben 22.800 pesos en el núcleo familiar, siendo que este valor en el medio rural es de 48.000 pesos. Más o menos la mitad, un 48% menos de ingreso del país rural total, como le llamamos. Y el otro dato interesante es la presencia de los hogares monoparentales, que acá tenemos los participantes de MEVIR en este quinquenio representan un 30% de hogares monoparentales, casi todos de jefatura femenina, siendo que este número en el total rural es de 9%. Es decir, los participantes que MEVIR atendió en este quinquenio son familias más numerosas, con ingresos bastante menos que el medio rural y con una presencia destacada de los hogares monoparentales. Otra de las líneas de trabajo que MEVIR desempeñó en este quinquenio, que ya venía trabajando, tiene que ver con las escrituraciones de vivienda, es decir, cederle la propiedad a las familias participantes. En este quinquenio se escrituraron 2.050 viviendas, a razón más o menos 400 por año. Y el otro trabajo destacado de este quinquenio tiene que ver con la recuperación de viviendas. Una vez constatadas las viviendas de situación de irregularidad, se recuperan y MEVIR las readjudica. En este quinquenio se recuperaron de manera judicial 186 viviendas que fueron readjudicadas a otras familias. Y para terminar este capítulo de resultados, y en el entendido de que la política de vivienda debe centrarse en las personas y más allá de los números que recién compartimos, nos parecía también importante mostrar los avances y las innovaciones en la inclusión de situaciones de vulnerabilidad y de pobreza extrema. Ustedes tienen allí en la memoria 3 ejemplos, 3 estudios de caso que refieren a situaciones de planes que MEVIR viene trabajando para incluir familias en esta situación. En la memoria se trabaja en tres casos, uno es de Punta del Parado, Sequeira, Artigas y Paso Arriero y Pueblo de los Santos, que se inaugura la semana que viene, si no me equivoco, que básicamente son los tres, si bien tienen particularidades, son asentamientos de tipo irregular y donde las características en este caso tienen que ver con, a nivel social, presencia elevada de niños y niñas, situaciones de problemáticas sociales y de salud importantes, baja percepción de ingresos, son básicamente la mayoría ocupantes de 20 y 30 años de la tierra, con condiciones de vivienda bastante de paja, de terrón, o sea, en condiciones que bastante requieren atención, sin acceso a servicios. Y bueno, nos parecía importante en esta memoria destacar los avances de MEVIR en la inclusión de estos asentamientos irregulares, que tienen una característica que implican un pensamiento de los planes distintos, tomando en cuenta las particularidades. En Paso Arriero y Pueblo de los Santos hablamos claramente de un ejemplo de ruralidad aislada. Sequeira quizás fue el puntapié inicial para este abordaje inclusivo. Así que básicamente resaltar los logros tanto cuantitativos como cualitativos. Y para terminar, dejo a Gonzalo Bolarini, que va a tratar el tema de los desafíos para el próximo quinquenio y de la política de vivienda rural.
Se oye bien, perfecto. Bueno, yo voy a plantear los desafíos y voy a plantear los desafíos. Vamos a eso. Es tan complejo que no sabés lo que me cuesta plantearlo. Pero bueno, lo vamos a hacer. Lo primero, digo, porque me parecía importante que apareciera, es la misión de MEVIR. Digamos, porque en realidad en esa misión ya están planteados los desafíos. Y sobre todo están planteadas desde dónde vemos los desafíos. Ahí, en realidad, los conozco a casi todos, pero verlos todos juntos me pone nervioso. Lo voy a leer acá porque no veo bien el televisor. La misión, que se las leo, es trabajar para asegurar que la población rural, prioritariamente la que se encuentra en estado de vulnerabilidad, pueda ejercer su derecho a la vivienda de calidad, haciendo un adecuado uso de los recursos destinados por la sociedad en el marco de políticas de desarrollo integral, productivo, social, ambiental y territorial. Y ahí aparece resaltado tres cositas. La población rural, el derecho a la vivienda y el desarrollo integral. Todo lo que sigue a continuación es los desafíos para conseguir que la población rural ejerza su derecho a la vivienda en un marco de desarrollo integral. Desafíos hay muchísimos más que los que vamos a hablar ahora, pero estos son los que entendemos enmarcan principalmente la política. Los demás desafíos se resolverán a partir de cómo resolvemos los que enmarcan la política. Esto, obviamente, aparte de... Si me acerco mucho hace ruido y si me alejo no se oye, ¿está bien? Acá, digamos, ponemos lo que entendemos claves para la equidad. Voy a explicar mínimamente esto de la equidad porque de repente no se entiende en el sentido que lo pusimos. MEVIR estaba altamente especializada en la población rural, ¿verdad? Pero alguna de las soluciones que la sociedad uruguaya ofrecía en las áreas urbanas no estaban llegando con la misma, digamos, con el mismo vigor a las áreas rurales. Y hace referencia sobre todo a esa equidad, a que toda la población, independientemente de su lugar de residencia, tenga lo que la sociedad le ofrece a los otros, ¿tá? En ese sentido. En ese sentido, hay acá algún reconocimiento que también hicimos, aparte de ir puliendo, que como bien dijo Cecilia, esto no empezó en el 2015, empezó antes, pero y tuvo sus ajustes. Ahí tenemos tres, que dice MEVIR construye hábitat con otros, MEVIR amplía su cobertura, y MEVIR ofrece nuevas soluciones. Cuando vean el texto, digamos, de la memoria, ahí hace referencia a las claves. En la primera es la interinstitucionalidad, en la segunda es la integralidad y la última es la inclusión. Esas son las claves, digamos, a los efectos de lograr esa equidad, en principio entre los rurales y no rurales, y luego al interno de los rurales, porque también ahí veíamos algunos problemas. El primero de los desafíos que en realidad venimos tratando de, Yamila hizo una referencia de pasada, como todos acá saben, la tierra o el suelo juega un papel fundamental en la solución de vivienda. Casi, esto lo voy a decir por mí, pero creo que vamos a coincidir todos, bastante más que la vivienda, desde el punto de vista de lo que hace a la equidad. Digo, la comprensión de que entregar vivienda es muy importante, pero esa vivienda tiene que estar integrada en su comunidad. En ese sentido, no solo, y acá se destaca particularmente, nosotros cambiamos un poco la modalidad de acceso a la tierra, que además de tener algunas ventajas desde el punto de vista productivo y económico, sobre todo tiene ventajas desde el punto de vista social, por la integralidad del accionar de MEVIR dentro de las localidades. Ahora, este tema no es, digamos, el único que nos asegura a MEVIR como constructor de hábitat. Para MEVIR constructor de hábitat, aparte de tener un suelo adecuado, debemos trabajar, como bien dice allí, trabajar con otros. El trabajo interinstitucional del que refería Yamila, por supuesto que es muy importante, pero nos parece que el desafío en realidad es pasar a un trabajo interinstitucional para planificar el accionar de MEVIR conjuntamente con los otros actores que trabajan y operan, igual que MEVIR, en el mismo territorio que MEVIR opera. Particularmente con los gobiernos departamentales, que son, digamos, quienes planifican el departamento y su desarrollo. Eso, digo, es como una imagen que uno tiene así a futuro, ¿no? El poder discutir y poder acordar con los gobiernos departamentales las intervenciones de MEVIR en los territorios. Luego, por supuesto, MEVIR es el responsable de hacerlas en tiempo y forma, etcétera, etcétera. En ese sentido, durante este periodo se avanzó, yo diría que significativamente para lo que habitualmente podíamos hacer, pero queda mucho para profundizar, sobre todo en la interinstitucionalidad para la planificación. Por supuesto que hay mucho también, pero sobre todo en lo de la planificación. En ese sentido, lo que sería como el gran desafío sería transformar a MEVIR en un programa nacional de vivienda rural, como lo establece la Ley de Ordenamiento Territorial. De alguna manera, sobre los planes y directrices nacionales, departamentales, el plan local, o lo que corresponda según el instrumento de ordenamiento que tenga ese territorio, que MEVIR juegue, dimensión vivienda y constructor de otros, en esos planes. Eso me parece que sería, tal vez es el desafío más complejo que tenemos a futuro y probablemente el que abra mayores posibilidades para estos territorios rurales y su integración definitiva en el contexto de la trama territorial nacional. Lo otro también, digamos, es bastante claro. Nosotros durante este periodo tuvimos una intervención sobre el déficit cualitativo, pero muy insuficiente. Digo, eso me quedo contento, pero la verdad, el déficit cualitativo es entre 3 y 4 veces superior al déficit cuantitativo. Y en realidad lo que hicimos fue 50 y 50. O sea, si soy objetivo, estuvimos muy mal. Pero yo creo que estuvimos muy bien. Pero eso nos obliga, ahí sí que hay una cantidad de desafíos. Nosotros diseñamos algunas herramientas para poder trabajar en ese sentido, no solo físicas, sino también sociales, y sobre todo financieras. Bueno, digo, no quiero mirar a los que hacen eso todos los días, que uno dice, ah, esto tenemos que hacer. Bueno, que es muy complejo, pero claramente el ajuste de esas herramientas, que no solo van a la interna a medir, es importante que el ajuste de esas herramientas también los gobiernos departamentales, el Ministerio de Ganadería, etcétera, etcétera, nos acompañen a los efectos de poder dar mucho más respuestas cualitativas que las que hemos dado en este periodo, porque, bueno, eso es los datos de la realidad son duros. Y el último de los desafíos que también hemos avanzado, y Yamila lo comentaba al final, que son estos de los que dimos en llamar para que todo el mundo pudiera rápidamente como asociar de qué estábamos hablando, asentamientos irregulares rurales que tienen las características que mencionaba Yamila y que para nosotros, digamos, de alguna manera, a la medida que uno recorre el interior y los ve, bueno, era como que nos interpelaba mucho no tener respuestas más adecuadas para estos casos cuando en realidad son la versión contemporánea del origen mismo de MEVIR, de la razón fundante. Y en ese sentido, bueno, hemos diseñado algunas soluciones que de la aplicación, tanto en las localidades en donde ya lo hemos aplicado y en algunas otras que venimos iniciando, claramente merecen mucho más discusión, bastante más ajuste que el que nosotros logramos, porque como todas las cosas, la aplicación de esas herramientas te devuelve una cantidad de interrogantes y algunas certezas distintas a lo que te das cuenta en el momento de haberla diseñado, que eran unas intuiciones. Y en ese sentido, acá hay un desafío alto de discusión y de ajuste de las herramientas que fueron las que hemos podido desarrollar en este periodo. Lo último que les quiero comentar, y con esto ya cierro, es que el reconocimiento, digamos, de MEVIR como constructor de hábitat, pero en la medida en que se asocie conscientemente, el resultado va a ser notablemente mejor que el que, de todas maneras, construimos día a día sin habernos asociado en un total con los otros actores del territorio. De hecho, yo creo que avanzamos mucho en este periodo, pero si esos avances y esos acuerdos los hubiéramos tenido antes y a tiempo, seguramente el hábitat resultante estaría mejor que el que vamos haciendo. Y lo otro es que MEVIR, que ha sido muy eficiente en alguna de las soluciones, era insuficiente para la población del medio rural. Y eso, en realidad me olvidé de pedirle a Yamila que me diera esos datos, pero digo, tenemos una buena cantidad de familias que están teniendo subsidios superiores a los que habitualmente MEVIR tenía, digo, del 80% para arriba, pero tenemos unas cuantas más que tienen menos del 30%. Eso quiere decir que el paquete completo logró incluir por un lado y por el otro. Y eso hace a la equidad también, porque hay muchas familias que con la modalidad habitual que MEVIR tenía no accedía, o accedía a unos costos o unos dedicación de recursos de la sociedad que no se justificaban del todo, y sin embargo ahora, sobre todo con el cambio de subsidio, pero también al haber diversificado los productos que MEVIR brinda, están entrando más familias y de una manera más equitativa. Y eso sí, cuando lo lean acá, lo dice, y eso me lo traje, porque ese dato me parece relevante y se lo voy a leer tal cual. Las respuestas brindadas han abierto la posibilidad a un grupo de familias que con la casi excluyente respuesta de vivienda en núcleo, o sea, vivienda nueva en núcleo, que era el programa más utilizado por MEVIR, no accedían o accedían con costos y utilización de recursos por encima de los estrictamente necesarios para el ejercicio del derecho. La construcción en predios particulares, al interior de las localidades, la reutilización o la intensificación del uso de los inmuebles existentes, a la que se suma la recuperación y mejora del stock de MEVIR, nos ha permitido entregar, esto es este quinquenio, 3.438 soluciones habitacionales que aprovechan de una u otra manera el capital social instalado, dentro de las cuales hay 1.141 soluciones con los productos nuevos. Eso era lo último que les quería comentar respecto a los desafíos que planteamos para el futuro de MEVIR. Gracias.
Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias, Yamila, quienes forman parte de MEVIR por su oratoria y la ilustración de esta publicación y esta presentación. Continuamos con la mesa, a continuación, que fue denominada Futuro de la Vivienda Rural, la cual estará a cargo de José Luis Falero, intendente departamental de San José, de Marina Arismendi, la ministra de Desarrollo Social, y al mismo tiempo también Marcelo Danza, decano de la Facultad de Arquitectura. Los tres los invitamos a pasar y sumarse a la mesa. Y para comenzar con esta parte, reiteramos, Futuro de la Vivienda Rural, le damos la palabra, lo invitamos a hacer uso de la palabra al intendente departamental de San José, José Luis Falero.
Bueno, buenas tardes a todas y a todos y gracias por la invitación. Saludamos a los integrantes de la mesa. Es un gusto para mí estar compartiendo este momento de reflexión de lo que significa MEVIR para todos los uruguayos. Y Cecilia me ha pedido que esté porque muchas veces en las intervenciones que ha tenido MEVIR en el Congreso de Intendentes, siempre terminamos analizando, discutiendo, confrontando y teniendo miradas que sin duda compartimos y otras que podemos discrepar. Y es parte de eso lo que debe suceder en nuestro país. Cuando tenemos un sistema que desde hace muchos años es orgullo de todos los uruguayos. Creo que si algo coincidimos es que MEVIR ha sido sin duda un sistema de construcción de vivienda que nos llena de orgullo a todos quienes lo conocemos, quienes trabajamos, quienes hemos participado, quienes hemos interactuado con el sistema de construcción de ayuda mutua que ha tenido más bondades que dificultades. Y en eso creo que todos coincidiremos, que también es una realidad que nos permite trazarnos y mirar con desafíos de futuro con parte de incertidumbre, porque muchas veces los diagnósticos que se analizan en un periodo de gobierno quizás no tienen nada que ver con lo que sucederá en un próximo periodo de gobierno. Como consecuencia que también la solución habitacional del medio rural tiene mucho que ver con la realidad del sector productivo de nuestro país. Y si el sector productivo tiene cambios en la matriz productiva, como ha sufrido en los últimos años en el Uruguay, obviamente debemos de adecuar los criterios de acción de construcción de vivienda de acuerdo a la realidad del momento. Pero ahí está también donde en este tipo de análisis y de diagnósticos y también de proyección de futuro, debemos de ser muy cuidadosos en planificar cada periodo de gobierno. Lo primero que debemos de decir, que me consta y que debo de felicitar a todos quienes han sido parte de esto, porque todos han puesto el mayor esmero, y veo algunos expresidentes de MEVIR como Pancho y que también trabajamos desde el gobierno departamental. La interacción que se tiene con las distintas instituciones públicas en cada territorio, sin duda tienen mucho que ver con el éxito de estos programas. Lo que sucederá en el futuro, en algunos aspectos, lo podemos prever, pero hay otros que también dependen de las políticas públicas, de lo que queremos que suceda. Y ahí está el gran desafío de los próximos años para los gobernantes de este próximo gobierno y de los que vendrán. Porque también no debemos solamente dejarnos llevar por lo que sucede y a partir de ahí planificar la construcción de vivienda. También debemos de motivar e incentivar a que las cosas sucedan. Y ahí está un poco nuestra mirada desde hombre del interior, de que muchas veces quizás la acción en algunos lugares específicos del territorio permiten de que esos territorios se fortalezcan como tal. ¿Y a qué me refiero? Yo no sé si tenemos que seguir pensando en que MEVIR debe de tener como criterio una acción definida en centros poblados de 5.000 habitantes. Sinceramente, ahí tengo un punto de vista algo diferente. Yo creo que se debe de focalizar más en defender la ruralidad profunda y de atender más en el territorio ese déficit habitacional que aún queda y que muchas veces con esa intervención nos permiten evitar el despoblamiento del medio rural. Quizás sea muy entreverado lo que estoy diciendo, pero veo que algunos coinciden con la cabeza porque me están entendiendo. Ahí vamos. Yo creo que eso es una acción concreta que no puede tener pausa. ¿Qué ha hecho MEVIR además de eso, que no lo ha dejado de hacer? Que a veces la discrepancia es que quizás hubiésemos apostado más ahí y menos allá, que es una cosa de gestión, de orden. Muchas veces cuando se encuentra lo cualitativo con lo cuantitativo y uno tiene ciertas metas, nos motiva a dar soluciones habitacionales muchas veces donde están los temas del territorio resuelto, centros poblados de 5.000 habitantes, y hemos nucleado muchas veces de soluciones constructivas habitacionales muy cercanas a los centros poblados, y quizás hemos descuidado la posibilidad de seguir construyendo, como también se hace, porque no es en todo el territorio igual. Por eso digo de que no venimos acá a cuestionar, sino a sincerarnos y a mirar las cosas que me parece que podemos siempre corregir. Y debe ir atado, sin duda, MEVIR, al desarrollo productivo del país, lo que queremos que en el país suceda. Un tiempo muy fuerte donde la producción de soja tuvo una particularidad muy especial. Hoy está la forestación. Hay cuencas lecheras que estuvieron una época muy fuerte y que tenían una realidad familiar que debíamos de atender. Hoy tenemos una cuenca lechera con dificultades, con mucho cierre de establecimiento, que va cambiando la realidad permanentemente. Entonces ahí está el tema. La planificación estratégica en cada periodo de gobierno se debe revisar. Y hoy me decía, que sabía que me lo iba a preguntar la presidenta de MEVIR, porque en la ley de urgente consideración del gobierno está establecido la posibilidad de que MEVIR pueda actuar en zonas urbanas. Y es uno de los temas que obviamente en cuanto lo leí me llamó la atención y consulté, porque digo, va contra pero de lo que vivimos en el interior decimos, vamos a ser sinceros. Y en esa consulta la respuesta fue dotar de la normativa para tener siempre esa herramienta constructiva de MEVIR bajo un marco legal que hoy se tiene dudas si realmente el marco legal, a pesar de las intervenciones que están mediante convenio, lo tiene amparado la norma. Pero no es que MEVIR vaya ahí para ahí, lástima se nos fue la ministra. La preocupación que tiene sobre el próximo periodo de gobierno, no tenga duda que mientras estemos en el gobierno, algunos representando al interior, va a estar sin duda la permanente este requerimiento de seguir construyendo en el rural, en el Uruguay rural profundo, viviendas que asienten y que vuelvan a motivar a que parte de la población retroceda en lo que fue esa emigración del medio rural a la zona urbana. Hay muchos desafíos en este aspecto. Cecilia, no sé si era esto o no lo que tú querías de mí, pero quiero yo decirte que a pesar de haber venido de Capurro, de mis pagos, con la pierna en alto, no quería fallarte, porque hemos discutido mucho con Cecilia, pero en el buen sentido, porque nos apreciamos mucho y sabemos del esfuerzo que todos, tanto Cecilia como toda la comisión honoraria, le pone a esto, que como dije al principio, es orgullo de todos los uruguayos. De mi parte, decirle simplemente que el desafío es enorme, como siempre, en lo que hace las soluciones habitacionales. Pero en particular, como hombre del interior y que voy a tener una responsabilidad en el gobierno nacional, voy a ser sin duda una voz firme, como la he sido hasta el momento, más allá del gobierno de turno. Hay cosas que van más allá de los partidos que les toca estar al frente de un gobierno. Y es decir en voz alta lo que el Uruguay dijo hace muchos años atrás, cuando la creación de MEVIR, que este tipo de solución que dignifica al hombre en el medio rural, dotándolo de calidad en lo que hace la construcción de su vivienda, es también fortalecer el Uruguay productivo que todos anhelamos y que muchas veces se nos escapa de las manos como consecuencia de que no sabemos medir o quizás equivoquemos la medida de medir. Y cuando esto me refiero, no me refiero a ningún partido en particular, quiero que quede claro porque quienes me conocen saben que lo hablo, soy crítico con todos los gobiernos, pero también soy crítico conmigo mismo. Creo que es una oportunidad que nos da el estar en esta tierra, en este país, y poder aportar. Nuestro aporte va a ser dar nuestro punto de vista. Quizás seamos más o menos escuchados, pero lo que nunca voy a dejar de hacer de defender, porque lo conozco desde muy chico, al hombre que estaba en el medio rural y que muchas veces, hoy lo decías tú, creo que era que hay de 3-1 en cuanto a calidad y no tanto a cantidad. Yo creo que hay muchos todavía rancheríos o viviendas que para la gente que vive en el campo son su vivienda, que debe tener una atención especial del Estado para mejorar su calidad de vida. Muchas gracias.
Intendente, para continuar invitamos a hacer uso de la palabra a la Ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi.
Muchas gracias y muchas gracias a MEVIR por la invitación, pero sobre todo una cosa que siempre destacamos en este periodo, en este quinquenio, porque estamos hablando de este quinquenio, es que ha sido uno de nuestros compañeros, compañeras de trabajo con el que hemos tenido un diálogo en lo cotidiano, en el trabajo, en la planificación más fluido, porque no siempre pasa en la interinstitucionalidad que esa fluidez se dé de manera tan permanente. Tenemos los mismos objetivos, es una población, la de las políticas sociales, en las cuales se entrecruzan las poblaciones que son universales o las políticas que son universales y las políticas que tienen una focalización mayor. O como dice la CEPAL, es un universalismo sensible a las diferencias. Y en este caso, en las presentaciones, aparecía con toda claridad que la sensibilidad a las diferencias es lo que distingue a MEVIR de otras formas de construcción o de otros políticas dentro del sistema público de vivienda. Yo quiero decir entonces que en esto y entre todas las distintas instituciones que aparecían planteadas en el trabajo conjunto y en esa transformación que MEVIR se fue dando y que aparece claramente en la memoria y que lo expresaban las mesas que nos antecedieron en el uso de la palabra, acá hay un tema muy claro que es válido para la vivienda rural, es válido para la salud, para la educación, para la transformación de la vida de las personas y de las familias, que es que todos nacemos con los mismos derechos, con constitucionalmente, nuestra Constitución dice que todos y todas tenemos, los habitantes de la República, ni siquiera dice los ciudadanos, dice los habitantes de la República, tenemos los mismos derechos, pero no todos nacemos en el mismo punto de partida. Y no todos nacemos con la capacidad, las herramientas y las posibilidades de ejercer esos derechos. Y por eso estas políticas que son, en cierta medida, políticas focalizadas para poblaciones más vulnerables. Y por eso es esa alianza, ese convenio, pero que en definitiva es una alianza de trabajo de MEVIR con el MIDES. Y que tiene que ver, de alguna forma, con lo que el intendente Falero señalaba recién, porque una línea de trabajo que en este quinquenio nosotros empezamos a desarrollar como Ministerio de Desarrollo Social y que mucha gente se sorprende, que es parte de lo que yo llamo el MIDES invisible, que es el trabajo con la ruralidad. Y entonces, a pesar de que cambie la matriz, lo que no va a cambiar por mucho tiempo todavía, y estamos trabajando para ello, sí, es que se planteaba en los análisis que se hacían, es aquellas familias de las cuales MEVIR se ocupa, que están en el medio rural, que están en lo rural profundo, y que necesitan dos techo y trabajo. Necesitan la vivienda, con Eneida siempre nos peleamos en broma, y entonces yo le digo, Eneida, por más que desarrollemos todas las políticas sociales, si no hay techo, si no hay vivienda, hay una cantidad de cosas que no vamos a poder resolver, y ella me dice, solo con vivienda tampoco, cosa que también tiene razón, las dos tenemos razón. ¿Por qué? Porque está el acompañamiento, está la posibilidad de la producción, está la posibilidad, como hemos desarrollado, como novedoso en este quinquenio, lo que son las líneas que tienen que ver con la producción hortícola y frutícola, con el criadero de ovejas o de cerdos o de gallinas ponedoras. Es decir, de aquellas cosas que permiten que aquella familia que hoy necesita vivienda o que va a acceder a vivienda también tenga las posibilidades del mundo del trabajo y del mundo del desarrollo del trabajo. Pero también de acercar a las instituciones a las familias. ¿Por qué digo esto? Porque podemos tener la policlínica, podemos tener la escuela, podemos tener el liceo, podemos tener UTUS, podemos tener ahora toda esa gama fantástica que tenemos de las universidades técnicas y tecnológicas en todo el país en esa descentralización. Pero muchas veces el paso de la familia a la institución y de que la institución además diga qué suerte que viniste, te estaba esperando, diga a la escuela, te estaba esperando a ese niño, a esa niña, y sienta que lo estaban esperando, o esa enseñanza media que lo estaba esperando o que la estaba esperando. Y para eso también ese vínculo con MEVIR que hemos desarrollado, porque los niños y niñas que nacen en pequeñísimas localidades deben tener exactamente los mismos derechos y poder ejercer los mismos derechos que el que nace en una localidad mayor de 5.000 habitantes o el que nace en Montevideo o nace en una ciudad capital. Y en ese sentido, yo quiero destacar como un ejemplo, porque además un ejemplo que queremos mucho, que Juan José Castro fue el primer invento que hicimos del punto de vista de la atención de la primera infancia. Y muchos nos discutieron y nos criticaron, y si no hubiera sido por MEVIR no lo hubiéramos podido hacer, y MEVIR no hubiera podido a su vez hacer que esa localidad tuviera acceso a estos temas de integrales, estos planes integrales de los cuales se hablaban. Juan José Castro tiene 100 habitantes en las inmediaciones de Trinidad. ¿Y por qué Juan José Castro no iba a tener CAIF? Y bueno, porque los CAIF y el formato de CAIF no está hecho para 9 niños. Pero esos 9 niños que nacieron en Juan José Castro, en MEVIR, en un complejo de MEVIR de Juan José Castro, ¿tienen derecho a la atención de la primera infancia? ¿Tienen derecho al crecimiento y al desarrollo? Y esas madres, la maestra, la policía, la madre que trabaja en el medio rural, que ahí hoy son otras madres ya, porque estos niños los niños crecen y pasan a la escuela. Esos 9 niños, en una de las casas de MEVIR, que MEVIR refaccionó, modificó, adecuó para hacer una casa de cuidados comunitaria dentro del Sistema Nacional Integrado de Cuidados, que naturalmente es INAU quien dirige, tiene la rectoría, apoya y hace, encontramos también la vuelta para ver cómo hacíamos para la capacitación de las educadoras que iban a trabajar en ese como mini CAIF, para decirlo de manera fácil que todo el mundo entienda. Y después seguimos en otros lados. Si nos encontrábamos en los consejos de ministros abiertos, Cecilia, y nos planteaban los vecinos y las vecinas de una pequeñísima localidad que precisaban un CAIF, y bueno, allá yo salíamos corriendo, y si nos encontrábamos a la salida, yo decía, ¿no tendrás un MEVIR? ¿Y no tendrás alguna casita de MEVIR? ¿O no estará MEVIR trabajando en esa zona? Y entonces, en la medida de la rendición de cuentas que sean ahora, que decían, ¿cómo es mucho más productivo si MEVIR está en la zona trabajando, hacer más cosas, verdad? Es una economía de escala distinta, pero también está ese entrelazamiento de la transformación del hábitat en el sentido más amplio con todo lo que eso significa. Entonces, el acompañar, el convenio primero que firmamos en este quinquenio, en el cual el acompañamiento pasaba a ser parte no solo de la familia que MEVIR nos permitía que tuvieran una casa en ese conjunto, sino que decir, bueno, si vamos a atender a esta familia en lo que tiene que ver con la violencia basada en género, vamos a atenderla porque hay personas con discapacidad, vamos a atenderla porque hay una persona mayor, ¿por qué no lo hacemos con el conjunto de las viviendas? Y todos nos favorecemos, se favorece MEVIR y su población, digamos, su población, que es nuestra población, es la de todos y todas, y también nosotros, también con el acompañamiento y el apoyo. Por lo tanto, está todo ese contexto que acá se describía, el tener que la participación de las propias personas y el empoderamiento que Yamila planteaba con mucha fuerza, porque eso también significa que las personas, no es que las personas se le otorga como una beneficencia o una caridad, sino que juntos construimos, juntos y juntas hacemos que ese lugar sea mejor, que ese hábitat sea mejor, que la vida cotidiana de las personas sean mejores y que el arraigo, que decía el intendente Falero, sea digno, sea acorde, sea de acuerdo a los derechos. Favorecer el arraigo es tener más casa de cuidados comunitarios, más CAIF, más escuela, más policlínica, más servicios de todo tipo que permitan, a su vez, que esa familia que quizá quiere quedarse, porque como comentábamos con Cecilia, hay familias que hace sus antepasados, todos estuvieron allí, y aunque estén en condiciones muy malas, es su lugar en el mundo. Y ese lugar en el mundo, lo que tenemos que hacer no es tirarlos para otro lado, sino que se trata de cómo hacemos que se pueda transformar ese lugar en el mundo, su lugar en el mundo. Y en esto yo creo realmente que MEVIR ha jugado un papel muy importante en esa búsqueda. Y yo creo que eso es muy está planteado así. No es un transcurrir con una una tableta o un esquema que a través de las décadas mantenemos lo mismo porque siempre se hizo así y entonces hay que seguir haciéndolo así. Sino que nosotros actuamos sobre la realidad, transformamos la realidad y esa realidad transformada nos exige nuevas respuestas y nos exige nuevos análisis y nos exige entonces que demos la pelea para seguir transformándola. Y así como el intendente Falero se compromete a que va a tener siempre su voz defendiendo estas cosas, yo puedo decir también que nos vamos, yo me voy, pero no me voy para mi casa, me voy a seguir manteniendo la voz en defensa de los derechos de todas y todos dentro del territorio de la República. Gracias.
Muchas gracias, ministra. Para cerrar esta mesa denominada Futuro de la Vivienda Rural, vamos a escuchar a Marcelo Danza, decano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UDELAR.
Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Me tocó ser el último, me tocó cerrar. O sea, si la ministra al principio comentaba de que le queda poco para decir, imagínense a mí. Pero primero agradecer la invitación en nombre de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo a participar de la mesa. La verdad que es un gusto y un honor participar con el intendente, la ministra y con todas las autoridades que están aquí presentes y las presentaciones que hicieron anteriormente. Y de algún modo, y del modo más sintético posible, lo voy a hacer muy sintético, prometo, quiero aportar una reflexión desde la academia, desde la universidad y específicamente de la Facultad de Arquitectura. MEVIR es una herramienta fantástica. Creo que debemos tomar conciencia de ello, de alguna manera, los planteos que se hicieron recientemente y quienes me antecedieron en la mesa lo subrayaron. Pero creo que hay que dimensionarlo, sobre todo en el momento presente y de cara al futuro. En el siglo XX, de alguna manera, la vivienda y la vivienda obrera tomó un rol protagónico dentro de lo que es la reflexión, inclusive la reflexión académica, la reflexión en las principales universidades y la producción. Fue un siglo en ese sentido muy especial, muy convulsionado, y en donde el tema de la vivienda estuvo en el centro. Ya venía también del siglo XIX, todo lo que significó la revolución industrial, la vivienda obrera, etcétera. Pero en el siglo XX, de algún modo, esto decanta y decanta de forma fuerte. Decanta inclusive generando ciudad. De algún modo, la reflexión, la principal reflexión académica, profesional, etcétera, estuvo vinculada a la vivienda urbana, por las implicancias que tenía el obrero dentro de la ciudad y lo que es la producción. De algún modo, los principales antecedentes, referencias, lugares de estudio, etcétera, refieren a este fenómeno, que, por cierto, además tuvo un correlato en el pensamiento arquitectónico y urbanístico muy, muy fuerte, que los arquitectos denominamos movimiento moderno. Cuando salimos fuera del ámbito arquitectónico, la modernidad se asocia con la contemporaneidad, pero para los arquitectos del movimiento moderno fue básicamente el movimiento arquitectónico y urbanístico del siglo XX que puso especial acento en esto, a tal punto que puso la vivienda en los más altos niveles de la arquitectura y de la ciudad. Ya no el edificio público solo, el teatro, los edificios representativos, etcétera, estaban en el centro de la producción, sino que lo era la vivienda. La Facultad de Arquitectura, en aquel momento Facultad de Arquitectura, hoy Diseño y Urbanismo también, tomó este desafío muy fuertemente, con modificación de planes, con estudios específicos a partir del urbanismo, pero también de la vivienda, y la vivienda ocupó un rol central. La vivienda rural no estaba presente en la reflexión, por lo menos no como vivienda rural, porque era una problemática que escapaba al problema académico del momento. En 1967 se genera MEVIR, y, como bien se dijo aquí, con un objetivo, primero, de algún modo asistencialista, ante la detección de las condiciones en las cuales se vivía en el medio rural, insalubre, como plantea la propia denominación de MEVIR, se entendía que era necesario un abordaje inmediato. Un año después se plantea la Ley Nacional de Vivienda, ¿no? 1968, o sea, vinculado más a la producción de vivienda, en este caso en un sentido bastante más amplio. Yo creo que este es un primer punto de reflexión, y es la capacidad que tenemos, como se planteaba hoy, los uruguayos, no solo de la solidaridad, sino de organizarla y de generar instituciones a partir de eso, y generar herramientas. Me viene en ese sentido, es una herramienta, hoy planteaba Schelotto a partir de su visita a Argentina y el asesoramiento a los técnicos de allá, es una herramienta singular en el contexto latinoamericano y singular inclusive más allá del contexto latinoamericano. Creo que este tema vale la pena remarcarlo, porque uno de los principales desafíos que todas las generaciones han tenido y siguen teniendo, y ahí a futuro, es cómo darle nuevo sentido, continuar dándole nuevos sentidos a esas herramientas. Me gustó el nombre, además, Memoria para el Futuro, que se planteó, habla específicamente de eso, de tomar una herramienta que tenía una experiencia, un derrotero, venía siguiendo una cierta tradición también de producción, etcétera, e incorporarle una dinámica de análisis de la realidad, de generar una estrategia de abordaje de esa realidad, unos objetivos, y finalmente, en esta jornada, en esta tarde, de algún modo, mirar para atrás, decir qué querían hacer y qué se logró y qué no. Creo que en ese sentido, y entrando entonces a lo que diría, si el anterior es de algún modo, yo no sé llamarle pasado, porque en realidad hay un pasado presente, o sea, es el pasado que construimos nosotros, que no es el pasado real, es el que construimos nosotros, la construcción del pasado, y hay un futuro presente también, que es el futuro que estamos construyendo, será el que será, y después está el presente. De algún modo, partiendo de ese pasado que construimos y deteniéndonos entonces en el presente, creo que la propuesta de memoria para el futuro es el presente, de algún modo. Es un presente que se fue gestando desde 1967, cuando se generó MEVIR, que se fue cambiando, perfeccionando, tuvo sus tropiezos, etcétera, y que hace 5 años se planteó unos objetivos, se planteó una reenergización y unos vínculos con las instituciones que se involucran en la tema de construcción de territorios y se planteó unos desafíos que hoy de algún modo viene a evaluar colectivamente. Yo creo, y esto creo que lo digo con la mayor objetividad, que pueden estar muy conformes, digamos, ¿no? O sea, en el sentido de los objetivos planteados y el punto al que se llega. Y creo que esto es uno de los principales desafíos, y ahora sí, quienes me antecedieron en general son actores políticos o tienen de algún modo responsabilidades en conducción de temas políticos, me toca estar en representación de la universidad y entonces me gusta plantear este otro punto de vista. Creo que eso es como tenemos que verlo, como esta construcción colectiva que tiene que seguirse gestando y construyendo. Y este siempre es uno de los principales puntos. Y sobre todo en estos momentos, este siempre es uno de los puntos más trascendentes, creo yo. MEVIR generó nexos con las instituciones, no solo de gestión del territorio, de gestión de la tierra, sino también con instituciones académicas. En la Universidad de la República es una de ellas. Hicimos convenios, pudimos desarrollar proyectos, trabajamos en esto que han coincidido todos, que es seguir diagnosticando constantemente, cada día, porque la realidad es dinámica y si nos quedamos con un diagnóstico que podemos haber hecho aún en esta muy reciente memoria, probablemente dentro de un par de años ya no lo sea. Y vaya así la universidad y vaya así la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo tiene y quiere aportar en ese camino. Los desafíos de transversalidad, los desafíos de la generación de planes integrales, los desafíos de empoderamiento, me parece que son temas centrales. Me gustó que se hablara de la palabra de empoderamiento. Se decía participación y empoderamiento. La participación, de algún modo, encierra quién tiene el poder, ¿no? Y quién permite que participe. La participación se le permite al usuario participar de alguna manera como un acto generoso de quienes tienen la posibilidad de tomar las decisiones. El empoderamiento habla de otra cosa. El empoderamiento habla de que sea quien está involucrado en el proceso que se sienta efectivamente parte activa, parte propositiva y parte generadora del proceso. Parece un tema interesante el planteo y el encuadre que tuvo en ese sentido la evaluación y la propuesta que están haciendo. Y el tema central, de algún modo, es el futuro, y un futuro incierto, pero un futuro incierto porque siempre es incierto el futuro. Y más en temas que hacen a la tierra, a la ruralidad, a la construcción de ruralidad. Y a la construcción deseada de ruralidad también, al proyecto de ruralidad que podemos tener. ¿Qué queremos que suceda en el futuro? Hablábamos hoy. De algún modo, ese es uno de los temas centrales. Hay varios aspectos que uno podría dejar abierto, preguntas que uno podría dejar abierto. ¿Qué modificaciones va a tener el territorio rural uruguayo y cuáles son sus potenciales elementos de complementariedad entre pequeñas y medianas localidades? De algún modo estuvo planteado. ¿En qué tipo de hábitat se insertarán las familias desplazadas del campo? ¿Hay posibilidad de pensar un hábitat híbrido entre la unidad productiva aislada y la vivienda urbana? ¿Cuáles son los potenciales de las periferias de interfaz urbano-rural? Que no necesariamente deben ser vistas como un problema, de repente también son potenciales y tienen capacidad de responder tanto a lo rural como a lo urbano, como una categoría nueva también de lo que significa el territorio, en el más amplio sentido de la palabra, no diría nacional, porque estos fenómenos además se repiten bastantes en diversos lados del mundo. ¿Qué rol le vamos a atribuir también en el futuro? Y ustedes saben, La modernidad ahora en el sentido más amplio siempre tuvo al ser humano en el centro, y está bien, ¿no? De algún modo la construcción del propio MEVIR encierra esto, de tener al ser humano en el centro y en el objetivo, digamos. Pero también es real y que la cultura contemporánea, la ciencia y el entendimiento del mundo contemporáneo que los seres humanos estamos haciendo nos permiten entender que el ser humano no está en el centro, que es un actor más dentro del mundo, de la Tierra que nos toca, del planeta que nos toca habitar, y que hay otras especies, que hay otros, no humanos más allá de las especies, vaya si lo hay en el medio rural, y en donde también pensar la globalidad de las especies involucradas en la vida rural, también en el tema de la vivienda específicamente, es uno de los temas abiertos internacionalmente, digamos, ¿no? Globalmente, como tema de reflexión, cómo el humano se relaciona no solo con sí mismo y con el confort que necesariamente tiene que tener, sino cómo esto tiene una sustentabilidad desde el punto de vista del planeta y cómo atiende también a las especies no humanas que vaya si existen en el medio rural. Los desafíos son enormes, quedaron planteados, muchos de ellos. Yo quería simplemente aportar la mirada desde aquí, desde la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, pero también de la universidad, en una construcción colectiva que, sin lugar a dudas, nos tiene que encontrar en el futuro. Por último, decirles, comentarles, a quienes no son de... Hay muchos vinculados a la Facultad de Arquitectura, pero que el tema de la vivienda específicamente es un tema que en la contemporaneidad está teniendo un rol relevante dentro de la facultad. Acabamos de crear, con el Consejo de la Facultad de Arquitectura, nos acompaña hoy también la arquitecta Buroni, consejera egresada, el Centro de Vivienda y Hábitat, para darle un espacio singular, especial, una atención especial al tema de la vivienda dentro de la facultad, que si bien la ha tenido, quizás no con la relevancia que el tema merece. Estamos desarrollando una maestría también en vivienda, también recientemente, a partir de un convenio con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y son temas sin duda centrales al país en el futuro y que nos van a involucrar a todos sin duda por igual. Muchas gracias.
Muchas gracias, Intendente de San José, José Luis Falero, Ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, y Decano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UDELAR, Marcelo Danza, en la exposición en esta mesa denominada Futuro de la Vivienda Rural. Ahora, para el cierre, vamos a invitar a la Presidente de MEVIR, Cecilia Bianco, a quien vamos a invitar a hacer uso de la palabra para coronar esta jornada realmente tan especial de la presentación del libro Memoria para el Futuro, MEVIR, el camino recorrido 2015-2020.
Es muy breve. Simplemente agradecerles a todos ustedes haber venido hoy a acompañarnos en esta actividad, que yo creo que ha sido muy linda, capaz que un poco larga, porque algunos yo veo que se fueron. Agradecerle especialmente a quienes comentaron esta memoria. La idea de MEVIR era invitar a alguien de la academia, que además, bueno, la Facultad de Arquitectura es una de esas instituciones con las que MEVIR convenió en este periodo, para que diera su visión desde ese lugar. Invitar a alguno de los intendentes, con Falero, como bien dice él, hemos tenido, con él y con otros, hemos recorrido juntos este camino, y él, como bien lo dijo, ha interpelado, vamos a decirlo así, alguna vez, la forma de trabajo de MEVIR, y yo creo que es bueno que en una reunión como esta alguien que ha trabajado estrechamente con nosotros y con los que hemos hecho muchas cosas juntas, aún en las diferencias de algún enfoque, es razonable que sea así, por algo estamos en lugares diferentes en este gobierno, pero que me parece que era bueno invitar a alguien que diera esa visión, que además, y aprovechamos a desearle el mayor de los éxitos, va a asumir en el nuevo gobierno un papel que tiene mucho que ver con esto que es el interior y el ámbito de trabajo de MEVIR. Y muchas gracias también a Marina, que un poco la idea era tener alguna de las instituciones con las que hemos trabajado mucho, y el MIDES vaya si lo es, no solamente en un proyecto específico que tenemos de atención a las familias que son atendidas por los programas del MIDES, sino también, como ella muy bien dijo allí, algunos ejemplos a través de lo que es el sistema de cuidados, lo que es el INAU, en fin, toda esta parte que atiende el desarrollo social del Uruguay. Así que muchas gracias, Marina, también, y por los comentarios y las visiones de cada uno de ustedes. Para nosotros lo más importante de esta presentación era, bueno, que ustedes se entusiasmaran a leer este documento, se entusiasmaran como nosotros a plantearse a partir de él algunos de los desafíos que no medir que el Uruguay tiene de cómo atender a estas familias del medio rural. Quizás un poco a partir de la intervención de José Luis, son muchas más las preguntas que cada uno de nosotros se ha quedado haciendo en su cabeza, ¿verdad? Él hablaba de que ciertamente con las acciones que uno toma hoy puede ir decidiendo lo que va a ir a pasar en el futuro. Está bueno también comentarles que esa es una preocupación fuerte, fue una preocupación fuerte durante este periodo, y entre los muchos convenios que hicimos, también hicimos uno con la OPP, donde tratamos de imaginar esos escenarios posibles en el futuro del mundo rural en el que interviene MEVIR, sobre todo para ver, bueno, qué podemos hacer hoy para incidir en uno o en otro de los escenarios posibles. Y no hay nada más político que eso, ¿no? Tomar en un momento decisiones sobre determinadas cuestiones que tienen que ver con los escenarios posibles de futuro. Esa es la tarea que hicimos nosotros desde MEVIR, la que harán los que vengan en el futuro. Así que terminamos con esto. Está bueno terminar, me lo sacaron. Había quedado allí de como uno de los desafíos de atender a esas más o menos 1.200 familias, de las cuales unas 100, ciento y algo, ha atendido MEVIR en este periodo, que aún quedan en esta versión moderna de los rancheríos que inspiraron al doctor Gallinal en la creación de MEVIR. Que me parecía que estaba bueno dejarlo, porque si bien es una población muy chica, muy mínima del Uruguay, nos lleva al origen de la institución, básicamente porque, hay que decirlo claramente, durante muchos años MEVIR no atendió a esa población. No es que esos asentamientos irregulares se generaron ahora. Estamos hablando de familias que hace 80, 100, 70 años que viven en el mismo lugar. Bueno, muchas gracias a todos. Queda mucho por hacer para adelante, así que el deseo de que las nuevas autoridades que asuman esta institución tengan al menos presente este aporte que hemos dejado quienes hemos trabajado durante 5 años en la dirección de MEVIR. Gracias.
Muchas gracias, Cecilia. Bueno, les agradecemos nuevamente a todas las autoridades que acompañaron hoy al público presente, y los invitamos en el final, como cierre, a un brindis. A la salida, además, se le hará entrega de la publicación presentada, Memoria para el Futuro. Invitamos a todos a leerla y profundizar en la misma. Muchas gracias a todos y a todas.